Bueno, vamos a pedirle a ella, que nos tome de la mano, a todos los que estamos oyendo este programa, que nos tome de la mano y que nos lleve al misterio de su vida, al misterio de la fuente de su felicidad, que es Cristo. Y te comentaba, Adri, una anécdota que tuve en estos años de trabajo con la juventud. Me acuerdo, estábamos con un grupo de chicas preparando, me tocaba ayudarlas, acompañarlas en el camino de preparación a la Alianza de Amor con María. Me acuerdo, estaba en Mar del Plata, y entonces un sacerdote que nos acompañó en el retiro les contó una anécdota que él había vivido, ¿no? En todo lo que significa pastorear almas, que es la tarea principal de todo sacerdote. Y entonces él contó algo que me impactó mucho y que después lo repetí en muchos retiros que hacía de alianzas, ¿no? En muchos puntos del país y siempre una historia a mí me conmovió una y otra vez cada vez que la repetí. Sencilla, pero real, ¿no? Él cuenta que estaba también él acompañando un grupo de jóvenes, de chicas, para sellar la alianza de amor con María. Y entonces estaba conversando con una de ellas y le dijo, esta chica, bueno, yo tanto, tanto me pregunté si quería o no hacer la alianza, si estaba lista o no para hacer la alianza, y ahora llegué al día del retiro donde vamos a culminar con la alianza y no puedo creer haber llegado hasta aquí, menos mal que me animé, dijo, ¿no? Y ella lo dijo antes de sellar la alianza. Entonces el sacerdote la escucha y le dice, qué lindo, qué bueno. Y usted no se olvide nunca, le dijo él, que en el momento en que va a sellar la alianza, la Virgen la va a tomar de la mano y no la va a soltar nunca más. Y ese fue el mensaje que le dio este sacerdote a ella, ¿no? Y esta chica selló la alianza de amor con María y él le había dicho, pase lo que pase, la Virgen nunca más la va a soltar de la mano. Usted selló una alianza de amor con ella. Bueno, cuestión de que este sacerdote siga acompañando un poco a estas chicas en todo lo que puede ser el acompañamiento espiritual. Y entonces él cuenta que en la vida de ella cometió dos grandes errores. Todos cometemos errores, ¿no? Pero él decía, cometió dos grandes errores. El primero es que se enamoró de una persona que no le convenía. Y el segundo es que se casó con la persona que no le convenía, ¿no? Ella se casa con un chico que había estado en las drogas. No era el tanto el tema que había estado en las drogas, la había querido superar, pero el problema había sido que con él habían llevado no tanto un rol de pareja, ¿no? De compañeros unos con otros, sino que ella había asumido el rol de madre para con él, ¿no? Y lógico, en una pareja, en un matrimonio, a veces se es madre, a veces se es hija y a veces se es compañera. Son los tres acentos juntos, no uno eternamente y permanentemente y configurado según un acento, ¿no? Y entonces, en ese caso había sido lo problemático que ella no estaba cubriendo un rol de esposa y compañera, sino de madre para con alguien que no podía responder tampoco a esa vocación matrimonial, ¿no? Y entonces resultó que fue mal, ¿no? De hecho, después, bueno, no quiero contar el fin de la historia, pero en tal caso resultó mal, ¿no? Se tuvieron que separar. Esta chica entró en un estado de depresión grande, ¿no? Y buscó rehacer su vida y entonces se va del país, se va a Europa, ¿no? Pero claro, su problema lo llevaba dentro, ¿no? Dentro suya, acá o allá,
Claro.
¿no? El problema estaba en ella, ¿no? Esa herida o esa frustración o ese dolor, ¿no? Y fue cada vez peor. La pobre, ¿no? Cada vez más caída hasta que llegó al fondo, ¿sí? Y le vino la peor tentación que puede venir, ¿sí? Que es el de querer quitarse su vida, ¿no? Y entonces atinó a, cuando le vino esa tentación, atinó a salir de donde estaba, y empezar a caminar y a caminar por la calle. Ni me acuerdo en qué lugar de Europa estaba, pero entró a una iglesia. Entró a una iglesia y se sentó y apoyó sus manos sobre el reclinatorio, ¿no? Como abatida, cansada, ¿no? Agotada, ya como ella sintiéndose un poco sin salida, ya se había querido alejar del problema, por más que se alejara, sentía, está dentro mío. Y entonces estaba así abatida y ella de repente sintió el calor de una mano sobre su mano. Y eso la conmovió y levantó la vista a ver quién se le acercaba y no había nadie. Y entonces en ese momento le vino a la mente lo que este sacerdote le había dicho. Pase lo que pase, la Virgen la toma de su mano y no la va a soltar nunca más. Y entonces sale de la iglesia y empieza a buscar, ella había sellado la alianza de amor en uno de los santuarios de Schoenstatt de acá de Argentina, ella sale y empieza a buscar un santuario de Schoenstatt, son todos iguales, ¿no? Y entonces empezó, terminó en el santuario original en Schoenstatt, en Alemania. Empezó a buscar, ¿no? Y cuando llega,
Claro.
cae de rodillas a los pies de la Virgen. Y cuando cae de rodillas, cae también un mar de lágrimas, ¿no? Un mar de lágrimas que expresa un desvalimiento total, ¿sí? Y de una mujer que se hacía niña y que se volcaba en los brazos de su madre y que le agradecía esa mano, ¿sí? En un momento tan difícil como el que le tocó vivir, ¿no? Y la miró y confió nuevamente en ella. Y le dijo, si nunca me vas a soltar de la mano, entonces tomame fuerte y sacame de esta situación. Y bueno, y entonces así empezó ella a rehacer su vida. Finalmente ese matrimonio se había podido declarar nulo, o sea, nunca se habían dado las condiciones para que se considerara válido el matrimonio. Y pudo rehacer su vida y pudo formar su familia y pudo tener también sus hijos, ¿no? Bueno, esa anécdota por ahí es extrema, ¿no? Creo yo que es extrema. Quizás, y espero que no a todos nos toque vivir ese extremo, ¿no? Pero siempre me conmovió la fidelidad de María. Ella había sellado una alianza de amor con esta joven. Y tomó esa alianza de amor en serio, más allá de los caminos o las cosas que nos tocan vivir en la vida, que nos llevan de un lado a otro. La fidelidad de María que sale a nuestro encuentro y nos tiende nuevamente la mano y nos dice, acá estoy, es conmovedor. Por eso me gustó tanto este título del programa, De la mano de María. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nos encontramos en oscuridad? Recién contaba una de las señoras ese testimonio, ¿no? Nos encontramos en una oscuridad del alma, que esa es una oscuridad difícil de atravesar, y en esa oscuridad aparece María con su luz, para rescatarnos, y para llevarnos nuevamente a la luz de Cristo. Como bien dijo, o como bien dijiste también, Adri, hay millones de historias, ¿no? Que expresan siempre esa misma vivencia. María sale al encuentro de sus hijos. María no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda. Está pendiente, silenciosamente pendiente, pero porque esté silenciosa no significa que esté pasiva. Está bien actuante, bien alerta para rescatarnos, siempre y cuando nosotros nos abramos, ¿no? Nos abramos a su amor de madre. Y nos dejemos conducir por ella. Por eso es algo lindo que tenemos que tener siempre presente, donde está María, hay luz. Y en torno a la luz podemos experimentar paz, serenidad, calma. Hay una luz y es una luz cálida, una luz que envuelve, que serena. Y desde esa serenidad emprendemos entonces nuestro camino, que es un camino que va hacia el cielo, que termina en el encuentro definitivo con Cristo, con Dios Padre. Esa es la anécdota que bueno, que una y otra vez la relaté y la conté para que tomemos conciencia qué fidelidad tiene María, hasta qué punto nos va a acompañar, de qué manera insólita se nos va a aparecer para no dejarnos solos, para experimentar su presencia de madre.
Es emocionante escucharla y como decíamos hace un ratito y te decía, hay muchos testimonios también de historias así muy fuertes, de incluso hechos donde el Señor se ha manifestado con un milagro a través de la intercesión de la Santísima Virgen y otras así de esta presencia cotidiana, silenciosa, pero uno detecta, esta es María, ¿no? Es María la que está aquí, es bueno, no hay dudas de que su presencia va marcando el paso o acompañando. Y también, como decíamos recién, tal vez algún oyente todavía no ha tenido la oportunidad de experimentar este sentirse hijo de María, sentirse hija de nuestra madre, y bueno, y tal vez conociéndola un poquito más a través tuyo, conociendo sobre todo estos testimonios, pueden ir también detectando en su vida que tal vez no se han dado cuenta y estaba María ahí presente, ¿no? De aquellas, como nos proponías, ¿no? En esta consigna, pensar situaciones que hemos experimentado, que María nos ha ayudado y nos ha tomado la mano, ¿no?
Sí, también se me vienen a la mente, claro, uno trabajando con la juventud acompaña mucho esa etapa de la vida donde ellas deciden, ¿no? Me tocaba trabajar con la juventud femenina, deciden sobre sus vidas, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Hacia qué se proyectan? Y entonces ahí es donde, a través de todo un discernimiento, ¿no? Y de ver qué es lo que Dios les regaló y todo, van detectando y van descubriendo el plan de amor de Dios para ellas. Y era tan lindo constatar una y otra vez cuando ellas llegaban a esa claridad, ¿no? Dios me quiere para esto, me quiere para formar una familia santa, o me quiere para la vida consagrada virginal, o me quiere para la vida profesional. Era indistinto qué camino, pero a lo que sí llegaban era a darse cuenta cómo María a lo largo de sus vidas las había conducido, para llegar a esa decisión, ¿no? Y esa presencia de María en sus vidas, de descubrir, ah, estuvo acá, me preservó de esto, me condujo hacia esto, me mostró esto otro, esa presencia es lo que nos da seguridad, ¿no? Y certeza para caminar hacia el cielo, ¿no? Hacia lo que nos queda de la vida para vivir la vida, vivirla plenamente según lo que Dios nos regaló, según lo que Dios, sí, nos espera de nosotros, ¿no? Ese testimonio es muy valioso. Pero como bien decís, Adri, es importante conocerla para poder abrirse a ella. Uno no se abre frente a alguien que no conoce. Uno no le confía cosas frente a alguien no sé, que no ha escuchado hablar sobre ella. Y eso es importante tenerlo presente. Nunca se puede forzar una vinculación a alguien, a quien sea, a una persona del mundo sobrenatural o una persona del mundo natural, no se puede forzar. Lo único que uno puede hacer es aprender a conocer un poco más o quien conoce un poquito que cuente a la otra persona eso que sabes, ¿no? Para ayudar a transmitir más vida, ese es el sentido y creo que esto es lo que hacen desde Radio María, que es siempre una labor tan valiosa y tan importante y ha hecho tanto bien a tantas personas, contar, transmitir, ¿no? Lo que han descubierto para regalar esa riqueza a muchos otros, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, como bien dijiste, vamos a tratar de conocer un poquito más sobre María y entender por qué es tan importante ella en nuestra vida de fe. Y lo primero que puedo decir lo remito a una anécdota con el Papa Francisco. Hay un sacerdote de nuestra familia de Schoenstatt que le hizo una entrevista, ¿no? Al Papa Francisco sobre lo que él piensa de María. Y entonces, bueno, lo va entrevistando, va recolectando también diferentes homilías o afirmaciones que el Papa hizo sobre María. Y al final de toda la entrevista, de todo el encuentro que tiene con el Papa lo lleva al Ángelus, ¿no? Entonces, bueno, el Papa reza el Ángelus y después se van de vuelta en el auto hacia Santa Marta. Entonces estaban en el auto y este sacerdote lo mira al Papa y le dice: Dígame, Santo Padre, al fin y al cabo, ¿quién es María para usted? Y entonces el Papa dice que se quedó así pensando, bajó un poco la cabeza y después de una pausa de silencio le dice: Ella es mi mamá. Así de sencillo. El Papa. Ella es mi mamá. Otra pausa de silencio. Frente a ella yo puedo llorar. Yo escuché eso, leí eso de la entrevista, ¿no? Y me emocionó. Porque lo conocemos al Papa con toda su personalidad, una personalidad tan fuerte, ¿no? Que diga ella es mi mamá como un niño. Y que él diga frente a ella yo puedo llorar. O sea, toda lo vulnerable de una persona tan humana como es el Papa, que lo pueda volcar hacia María, yo ahí comprendí algo de su misterio. Nadie puede ser una personalidad fuerte si en algún lugar no puede ser niño. Eso es muy propio, o sea, para que un padre sea padre, como el Papa lo es frente a la cristiandad, ¿no? Tiene que poder ser niño frente a alguien. Y esa es María, la madre que nos permite ser hijos, niños. También en otro momento el mismo Papa decía, nadie tiene derecho a decir que es huérfano. Todos tenemos a María como madre. Y son afirmaciones que no son simplemente afirmaciones, tienen un bagaje de contenido y que toca también hasta les diría nuestro subconsciente, nuestros sentimientos más profundos. Una madre es una madre, ¿no? Y es irreemplazable. Y ahí es donde la descubrimos a mamá, a María como nuestra mamá. Ella es mi mamá. Cada uno puede decir esa respuesta del Papa, la puede hacer propia. Ella es mi mamá, solo eso. Después, si tengo la confianza o no de llorarle o de contarle lo que me cuesta, bueno, eso depende de cada uno. Pero al menos sepamos eso. Ella es mi madre. O sea, tengo a alguien a quien recurrir cuando me siento desvalido. Cuando me siento, sí, frente a circunstancias que me superan. Hay circunstancias que son difíciles, que exigen de nuestra fe, pero una fe que necesita también un apoyo, y ese apoyo es María. Frente a María me puedo enojar, frente a María puedo patalear, puedo hacer berrinche, pero sin embargo sé que cuento con su abrazo. Y acá puedo contar otra anécdota, me pasó acá, vivo en Florencio Varela, cuando previo a la pandemia, me tomaba el colectivo que me llevaba a Capital, estaba lleno, y entonces quedé sentada de una forma que estaba como enfrentada con una mamá que estaba con su niño, ¿no? Y el niño estaba con el guardapolvo del jardín y se ve que lo llevaba al jardín, y el niño le pedía la tablet a la mamá y la mamá no se la quería dar, y era toda una pelea, y el niño berreaba y berrinche de aquí, berrinche de allá, y quejándose y llorando y pataleando y todo. Hasta que la mamá se le pone firme y le dice, la tablet no, y la guarda. Cuando el niño se da cuenta, le había entre tanto pegado a la madre así con las manitos, con los piecitos, con el llanto, con no sé qué, la tablet no. Cuando se dio cuenta que no, entonces ahí el niño ya aflojó, ¿no? No pidió más la tablet y buscó el abrazo de la madre. Y entre tanto, el colectivo estuvimos, no sé, una hora sufriendo el berrinche del niño, ¿no? Que le peleaba y le peleaba a la mamá. Cuando se dio cuenta que ya no más, busca el abrazo de la madre y la madre lo abraza, ¿no? Y lo hace dormir en su regazo. Esa imagen también me impactó, porque dije, ¿cómo somos, no? Necesitamos a veces hacer ese berrinche, porque hay algo que no nos gusta, alguna situación que nos toca vivir y que no la podemos digerir tan fácil, ¿no? Y a veces decimos, no, no me puedo quejar porque no puedo perder la fe. Y entonces me endurezco interiormente. Pero en cambio, si yo sé que tengo una madre y le puedo hacer el berrinche que quiera, que ese amor de madre no lo voy a perder. Ese amor que María nos regala como madre es incondicional, ¿no? ¿Y qué va a hacer esa madre? Y se va a poner firme, como hizo esta mamá en el colectivo, se va a poner firme. ¿Por qué? Porque esas cosas nos hacen crecer. O sea, una madre dulzona no hace crecer. Que puede ser dulce, sí, pero que es firme también, ¿no? Y María es firme y a veces no va a hacer que la cruz desaparezca, pero cuando ella vea que, bueno, ya no aguantamos más y que nos damos cuenta de que tenemos que abrazar, ahí está ella para abrazarnos cuando se nos pasó el berrinche, ¿no? Ella nos va a ayudar a vivir lo que ella misma vivió. Dios no le quitó la cruz, ella estuvo al pie de la cruz, y ella abrazó esa cruz. Entonces va a estar con nosotros, nos va a acompañar, y bueno, cuando se nos pase el berrinche, nos va a volver a abrazar. Y ahí es donde nos vamos a experimentar amados por lo que somos, hijos, no por lo que hacemos. ¿Sí? El amor de Dios, que se manifiesta por medio de María, es incondicional. Es un amor que lo recibimos de regalo, no que nos lo merecimos. ¿Sí? María nos ama siempre, ¿sí? Y con ese amor va sosteniendo todas nuestras luchas. Por eso es importante saber, ¿sí? La necesitamos a ella, como la madre de nuestra fe también, ¿sí? Ella tuvo muchas pruebas de fe, eso lo vamos a poder ver en los próximos programas, y sin embargo la supo mantener. Entonces ella entiende las luchas de fe que tenemos nosotros, ¿no? Ella va a velar por nuestra fe y va a ayudar a sostenernos la fe, así como lo hizo con los apóstoles cuando Cristo murió crucificado, salieron todos corriendo despavoridos, desconcertados. ¿Quién fue la que mantuvo la fe intacta? María. ¿Quién fue la que los nucleó? María, porque ella estaba convencida y tenía la certeza de la resurrección de Cristo. Y la fe de María mantuvo la fe de los apóstoles. Bueno, así va a pasar en nuestras vidas también. La fe de María va a mantener nuestra fe cuando nuestra fe decae. ¿Sí? Ese es el primer punto, podríamos decir. Pero bueno, también es importante para mi vida de fe porque ella, como decíamos recién, me educa. ¿Sí? Decíamos recién, no nos va a quitar las cruces, no nos las va a quitar, pero nos va a ayudar a sobrellevarlas, nos va a ayudar a abrazarlas, nos va a ayudar a entender el sentido de la cruz que hay detrás. No es que Dios quiere las cruces, pero si las permite es porque está buscando un bien mayor. ¿Y qué va a hacer María? Nos va a ayudar a sostener esa situación de incertidumbre, de dolor, hasta que podamos descubrir el bien mayor. Y ahí vamos a ir viendo cómo ella nos educa, ¿sí? Y nos educa por medio de esas situaciones de dolor, pero no solo por las situaciones de dolor, ¿sí? Ella nos educa también por esa experiencia del amor, ¿sí? Cuando nos sabemos amados por ella, buscamos regalarle alegría a la persona amada, ¿no? Eso también era tan lindo constatar una y otra vez en las jóvenes cuando se enamoraban, hasta el rostro les cambiaba, ¿no? Ya miraban, sonreían todo el tiempo, ¿no? Miraban la vida con otros ojos, ¿sí? El amor tiene esa magia, ¿sí? Fíjense si esa magia se da en un vínculo que se puede dar en una chica cuando se enamora de alguien. ¿Cuánto más esa magia se va a dar cuando nuestro corazón está captado por María, ¿sí? Cuando está captado por Jesús, cuando está captado por Dios, ¿sí? ¿Cuánto más se da esa magia que nos ayuda a ver las cosas de otra forma? No, no lo podemos llamar magia, pero metafóricamente, ¿sí? Podemos
Sí,
decir, ¿sí?
sí.
Nos ayuda a ver la vida con otros ojos, ¿sí? A entender la vida de otra forma. Y ese amor es el que me va ayudando a superar las cosas que me hacen mal, ¿sí? Y que empiece a impregnar mi vida de tal forma que empiece a gestar un estilo de vida mariano. Y ahí es donde ella me educa. Esto también lo vamos a poder profundizar un poquito más en los próximos programas. Pero
Qué
María
lindo.
es importante en mi vida de fe también porque cuida la autenticidad de mi fe. Me acuerdo cuando el Papa Francisco en alguna de las jornadas mundiales de la juventud, no me acuerdo si fue en Brasil o en Cracovia, él decía, no hagamos un licuado de fe, no licuemos la fe. No tomemos solo una parte de Cristo y lo demás lo dejemos, tomémoslo todo entero. Bueno, María nos ayuda a abrazarlo a Cristo todo entero, no fraccionado. María nos ayuda a descubrir ese estilo de vida que nos viene a enseñar Cristo, un estilo de vida por el cual ella quedó configurada, ¿no? Totalmente por ese estilo de vida, porque vivió con el mismo Cristo, ¿no? Eso vamos a poder descubrir también un poquito más, ¿sí? Pero en tal caso, ella cuida por la autenticidad de mi fe, ¿sí? Que mi fe sea auténtica, ¿sí? Que mi fe sea pura, ¿sí? Que mi fe se nutra de la fuente más pura que es Cristo, ¿sí? A eso nos va a llevar María, ¿sí? Y bueno, y por eso podemos decir que es importante conocerla, porque conocerla a ella va a hacer que crezca nuestra fe.
Deja resplandecer el misterio de tu pequeñez, que se abre a la palabra y regala un sí creador. Ave María. Deja resplandecer
para compartir de la presencia de la Virgen en mi vida, que desde que realmente me acuerdo que me ha ido cuidando y atajando en distintos momentos de mi vida. Pero uno de los más impactantes, cuando mis hijos eran adolescentes, había uno que me daba mucho trabajo, uno de los chicos, y yo sentía que ya no sabía qué hacer, y tenía mucho miedo que le ocurriera algo, qué sé yo. El tema es que por consejo de unas monjitas, de las hermanas carmelitas acá en Salta, se los entregué a la Virgen, ¿no? Y de rodillas delante de la Virgen del Milagro, llorando, le entregué mis tres hijos a la madre. Y doy fe que cada día de su vida los cuida. Han pasado un montón de cosas, un montón de circunstancias, hasta un accidente que tuvimos, donde ni un pelo se lastimaron. La Virgen ha estado presente en sus vidas y son hoy unos hombres y mujeres maravillosos, buenas personas, Y en muchas cosas, yo diría en todas las cosas de su vida, yo veo la presencia, la mano de la Virgen cuidándolos todo el tiempo. Así que infinitas gracias a la Madre. Claudia desde Salta.
Gracias, gracias Claudia. Bueno, Laura también escribe, dice que es Radio María es su compañera hace muchos años, pero es la primera vez que se comunica. Mira vos, Laura, qué lindo. Dice que hace poco sintió la caricia de María, haciéndole sentir la paz que necesitaba para sobrellevar una situación y fue revelador ese gesto amoroso. Muchas gracias, Laura.
Porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella vino, por su
Hola, Adri. Buenos días, Radio María. Bueno, mira, en realidad a mí la madre me acompaña en todo momento, todos los días y en todas las cosas que hago. Ahora, la experiencia que tuve es que cuando visité el campo que hay acá en Varela de Nuestra Señora de Johnstown, la Mater, sentí un olor a rosas hermoso y bueno, no era tiempo de rosas. Y bueno, ahora en este momento, bueno, hace muchos años que soy misionera de la Mater de Johnstown. Un besito, hermoso el programa y muchas bendiciones para todos los radiomarianos.
Muchísimas gracias a todos los que nos enriquecieron con estos testimonios. Realmente conmovedor. Escuchaba y pensaba algo que siempre me resuena. De hecho, lo aprendí o lo escuché así tan gráficamente del padre Kente, no, no porque lo haya conocido, sino porque he leído sobre él, que decía: Argentina es tierra de María, por eso se salvará. Y pensaba y escuchaba cómo cada uno se ha vinculado a diferentes advocaciones. Ahí vemos nuestra tierra como una patria mariana, donde María se hace presente de mil formas, con tal de llegar a nosotros, sus hijos. Y eso conmueve. Hay testimonios, todos conmovedores, realmente todos conmovedores. Es lindo escucharlo porque entonces nos figuramos cómo es este caminar de la mano de María en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Argentina es tierra de María y Argentina está llamada a ser una patria familia. Y podemos ser familia cuando tenemos una madre que nos convoca, una madre que late por nosotros, ¿sí? Por eso les agradezco a todos los que aportaron con su testimonio. Y así, Argentina es tierra de María, me acuerdo, no sé, en el último Congreso Eucarístico que tuvimos en Tucumán, ¿no? Que era tan conmovedor cuando salía la Virgen a las calles y todo el pueblo siguiéndola detrás de ella. Hay tantos testimonios de nuestra patria mariana, un pueblo mariano, un pueblo que sale al encuentro de María, que se sabe sostenido por María. De hecho, ella está en todas las raíces de nuestra historia como nación, ¿no? Está muy presente, está muy actuante. Y es verdad también que, sin embargo, hay quienes tienen sus reparos, ¿sí?, frente a esa devoción mariana y tienen como algunas, sí, preguntas o bueno, o, sí, cosas que no les parecen y que vamos a tratar de, bueno, mencionarlas al menos. No sé si vamos a llegar a clarificarlas en este programa, quizás podremos clarificarlas en otro, ¿sí? Pero hay quienes tienen ese miedo que si nos centramos mucho en ella, nos vamos a olvidar de Cristo. Y eso es lisa y llanamente imposible. Jamás nos vamos a olvidar de Cristo si nos acercamos a María. Claro, surgen estos temores. Me acuerdo una anécdota que escuché, que una joven comulgaba y era tanto su amor a la Virgen que comulgaba y ella contaba que en la acción de gracias hablaba con María, no hablaba con Jesús, y eso parecía un escándalo, ¿no? Pero que decir, es como una escalera, en cada escalón hay diferentes santos, ¿no? No importa por qué escalón entro en esa escalera celestial cuando estoy acá en la tierra, porque un escalón me va a llevar al otro, ¿no? Y sobre todo el escalón de María es el que más me va a llevar de forma más directa hacia Jesús. Son como diferentes puertas de acceso, podríamos decir, para descubrir el misterio de Cristo. Nunca podemos tener ese temor porque María es un remolino que conduce hacia Cristo. Uno cuando nunca tuve la experiencia, gracias a Dios, pero cuando entran en un remolino se dice que uno ya no puede salir y que el remolino te atrapa, te atrapa, te atrapa hasta que te lleva al ojo del remolino, ¿no? Bueno, el remolino que sí experimenté es el de María. Cuando uno se enamora de María, es un remolino que te lleva directamente a Cristo. No hay vuelta, ella es el rostro femenino de Cristo, es el alma más configurada por Cristo que pudo haber existido, ¿no? Ella está, vamos a decir, cristificada, no sé cómo expresarlo, ¿no? Todo en ella es Cristo, Cristo mismo la va formando y educando. No tenemos que tener miedo. Me acuerdo también, escuché de algún sacerdote muy mariano que estaba como dolido y hasta escandalizado, que había visto en un santuario, que en la entrada del santuario había una Virgen de la Inmaculada, y que algún, no sabía bien quién, pero le habían colgado un cartel a la Virgen que decía: antes de saludarme a mí, ve a saludar a mi hijo. Como poniendo un reparo, como diciendo: no vaya a ser que si me saludan a mí se olvidan de mi hijo. No los podemos ver separados a ellos dos, son una biunidad, forman un todo y así está en el plan de Dios. De eso también podremos hablar más adelante, ¿no? María es como, cuando uno lee una palabra, no se detiene en una letra, es imposible detenerse en una letra te lleva a la otra y así formas la palabra. Y así pasa con María. María es como esa letra que nos lleva a entender la palabra, ¿no? A descubrir la palabra entera. Nunca va a ser algo separado, disociado. No hay que tener miedo con la devoción mariana como un peligro al camino hacia Cristo, ¿no? Y de hecho ahí lo decía Pío X, ¿no? María es el camino más corto y más seguro para llegar a Él, para llegar a Jesús. Así lo tenemos que ver. ¿Y por qué María es tan importante en la vida de fe del pueblo de Dios que camina hacia Él? Porque María echa luz sobre la verdad de Cristo para que la podamos descubrir y entender. Cuando uno es muy común ver ahora en los templos antiguos que cuando les hacen algunas reformas, la primera reforma que se ve más clara es la de el sistema eléctrico, ¿no? Y entonces ponen como diferentes lamparitas que están escondidas y que iluminan alguna imagen. Y uno mira la imagen tan bien iluminada y no descubre dónde está la lámpara y está como en un rinconcito. Bueno, podríamos decir que María es como esa lámpara que ilumina algo que ya está, que existe, que es esencial, que es importante. Es Cristo. María nos ayuda a entender más, a visualizar mejor el misterio de Cristo. Cuando lo visualizamos mejor, lo podemos contemplar más, entonces lo podemos entender, lo podemos descubrir. Pero también es importante porque ella no solo fue la madre del Cristo histórico, ¿no?, sino también la madre del Cristo místico. El Cristo místico, el cuerpo místico de Cristo, lo conformamos todos nosotros, ¿sí? Entonces, por eso ella es nuestra madre también, ¿sí? Y ella va a velar por nosotros así como ella veló por Jesús, ¿sí?, en su infancia, en su juventud, y va a llevar adelante la misión de Cristo con nosotros así como la llevó con Jesús en el tiempo donde tuvieron que vivir toda la pasión y muerte y la resurrección, pero también hasta el día de hoy, desde el cielo. Ellos siguen trabajando, ¿no? Y así como ella sigue trabajando con Cristo, ¿no?, como la compañera de Cristo, por eso se la dice la mediadora de todas las gracias. Bueno, así como ella está acompañando desde el cielo, también está trabajando y acompañándonos a nosotros, que conformamos el cuerpo místico de Cristo, en esta tarea de redimir el mundo que nos toca vivir, el tiempo actual en el que nos movemos, ¿no? Y ahí es donde empezamos a descubrir la importancia de María para el tiempo que vivimos. Pero bueno, este tema de la importancia de María para el tiempo que vivimos lo vamos a poder profundizar más el próximo martes. Vamos a poder abocarnos el próximo martes a entender la actualidad de María en los tiempos que vivimos. Tiempos que ahora están marcados por la pandemia, pero nos vamos a referir a algo que va mucho más allá de la pandemia. Y vamos a poder entender también en un contexto más amplio qué rol clave va a empezar a jugar María en la época que vivimos. Bueno, y eso es lo que puedo anticiparles de lo que vendrá. Sería muy lindo que de hoy al próximo martes pensemos algo concreto que podamos hacer para darle alegría a María. En nuestra casa, en nuestro hogar, quizás rezarle un Ave María, esa es una oración que a ella le gusta mucho, porque es el momento donde se enteró que iba a ser la Madre de Dios, ni más ni menos, ¿no? Un momento de gozo muy grande. Poder rezarle varios Ave Marías a lo largo del día, así aunque sean Ave Marías sueltos, podrá ser un rosario, un denario, o quizás un Ave María suelto, ¿no? Y con esas cosas la hacemos presente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y vivimos el día con ella, y vivimos la circunstancia concreta que nos toca vivir con ella, el cocinar, el limpiar, el estudiar, el tener que levantarme temprano cuando suena el despertador, el tener que salir y voy caminando y voy rezando un Ave María, algo que es bien sencillo, bien simple, pero que me regala esa presencia. Podría ser un lindo propósito.